Hola, soy Verónica Palafox. Bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de un proceso histórico en el que nos va a tocar participar, sí o sí. Ahorita vas a ver por qué. Bienvenidos. Hola, bienvenida a Tenemos Mucho que Decir. Yanko Durán, es un honor que estés aquí con nosotros.
Al contrario, yo creo que el honor y el privilegio es mío. Agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de platicar de estos espacios, sobre todo de un proceso tan histórico, un proceso tan inédito. Uh-huh. Pues es una oportunidad impresionante, una oportunidad muy valiosa para nosotros para poder platicar y dirigirnos hacia la ciudadanía, más o menos a grandes rasgos de qué se trata.
Ahorita vamos a entrar en materia de entrada. Yanko, tú eres la consejera presidenta del Instituto Electoral en el estado de Chihuahua.
Así es.
Y aquí cabe, y yo quiero hacer mucho hincapié en esto, que la gente sepa que eres la primera mujer que tiene este cargo.
Así es, como electa, sí. Hubo una presidencia interim provisional, ajá, pero sí, como presidenta electa por el Consejo del Instituto Nacional Electoral, sí, es la primera vez que una mujer ocupa este cargo.
Tienes 4 años ya.
Voy a cumplir 4 años el 26 de octubre, así es.
O sea que ya te sabes todos los recovecos del instituto.
Más o menos. Okay. Esperemos que sí.
Otro dato importante aquí, estamos enfrente de una elección que es la primera vez que ocurre, que vamos a desglosar un poquito durante el programa, pero que estamos hablando de la renovación del Poder Judicial. Y a mí me parece muy interesante que tú misma eres abogada.
Así es.
Por lo tanto, y tú también trabajaste en el tribunal.
Así es.
Es decir, tampoco te es desconocido lo que se va a elegir.
Así es. Sí, yo tuve la...
Ajá. Yo hago mucho la referencia. No sé si te habrá... Si la habrán pasado aquí en Chihuahua. Había un programa en los 60, 70, que luego repitieron en México. Uh-huh. Es que nos llegan las cosas muchos años después. Bueno, ahorita con el internet ya no. Hay un programa que se llamaba La Leona de Dos Mundos. Uh-huh. Que era una leona que cuando era bebé, su mamá la matan y pues la crían humanos y después la regresan a la selva. Uh-huh. Entonces la leona es capaz de vivir entre los humanos y entre pues, el ambiente salvaje. Entonces, a ti en esta elección te toca ser la leona de los dos mundos.
Más o menos,
porque entiendes los dos lados de esta
pues
elección.
Pues tuve la fortuna, sí, de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia durante 11 años. Entonces sí conozco, claro que ha habido muchos cambios. Uh-huh. En aquel entonces el Tribunal de Justicia Laboral, o lo que es la Junta de Conciliación, pues no formaba parte del Poder Judicial, ahora sí, de manera tal que también vamos a elegir a los jueces y juezas del área laboral. Ahora vamos a tener un tribunal de justicia o de disciplina que no existe actualmente. En mis tiempos estaba apenas, cuando yo estaba saliendo del tribunal, apenas estaba creando el Consejo de la Judicatura, pero conozco, tuve la oportunidad, además de trabajar desde muy abajo en el Tribunal Superior hasta llegar a la dirección de la Defensoría Pública. Entonces sí puedo decir que conozco a muy grandes rasgos lo que es toda la actividad dentro del Poder Judicial.
Ok, ahora. El objeto de esta elección, de manera histórica, los jueces tenían una manera de llegar a hacerlo, uh-huh, como en una especie de escalafón, o era una designación.
Es una designación, pero que uh-huh se hace obviamente basado en ciertos méritos. Se tenían exámenes, se hacían se tomaba en cuenta pues la trayectoria de las personas que habían ocupado pues ciertos espacios, etcétera. Nunca habíamos elegido a los jueces y los jueces a través del voto popular. Ajá. Las magistraturas pues sabemos que las elige el Congreso del Estado y ya los jueces y juezas, conforme se van abriendo los espacios, pues se van, ahora sí que por llamarlo de manera muy coloquial, ofertando, ¿verdad?, uh-huh, a las personas, uh-huh, que dentro del mismo Poder Judicial pues tienen cierta carrera, han ocupado ciertos espacios. Ahora pues ya definitivamente ese modelo de elección o de ocupar los nombrados, de hacer los nombramientos de las personas que ocupan esos espacios. Así es.
Entonces podríamos decir que de manera tradicional, nosotros estamos divididos políticamente en 3 poderes, uh-huh, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, es decir, el presidente, los congresos y el poder judicial.
Así es.
Entonces tradicionalmente estos 2 poderes elegían y dictaminaban a este tercero.
Hasta cierto punto, sí. El Poder Judicial a las magistraturas, o sea, el Poder Legislativo a las magistraturas y el propio Poder Judicial al interior, pues jueces y juezas, porque lanzan convocatorias, etcétera.
Entonces,
pero las magistraturas, lo que es el pleno, pues, del Poder Judicial, y luego de ahí emana también, pues, la presidencia del tribunal, eso, pues, era tradicionalmente por el Congreso del Estado, uh-huh, aquí en Chihuahua. Ahora eso ya va a cambiar.
Eso quiere decir que a través de esta elección, por primera vez, los tres poderes van a ser electos por la ciudadanía.
Así es. Va a ser por el voto popular de las personas ciudadanas de Chihuahua, que vamos a elegir a todo el Poder Judicial en este año 2025 del Estado de Chihuahua.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué se elige? En todo el país no se elige igual.
No.
Chihuahua es uno de los pocos casos en que borrón y cuenta nueva.
Todo, así es. Son 19 entidades federativas las que, uh-huh, vamos a elección. Cuando se dio la reforma en septiembre del año pasado a nivel federal, se les dio la opción, se hizo, quedó en los transitorios que todas las legislaturas de los estados tenían que adecuar sus leyes, ¿verdad?, sus normas constitucionales a la reforma constitucional dentro de los 180 días siguientes a que entrara en vigor. Pero se dio la opción de que la elección propiamente podría ser en el 2025 porque tiene que empatar con una elección, uh-huh, constitucional, que también esta es constitucional, pero tradicional, uh-huh, pues, que tienen ahorita Veracruz y Durango, o en el 2027, porque es el siguiente año en el que va a haber elecciones constitucionales y tienen que empatarse. Varios estados, 19 nos sumamos, varios dijimos vamos con todo y varios dijeron vamos nada más con las vacancias o vamos nada más con la mitad del Poder Judicial. Nosotros somos de los estados que dijimos que vamos con todos los cargos, se va a renovar la totalidad del Poder Judicial, pero además después del Instituto Nacional Electoral o de la Federación, que va a elegir tampoco a todo el Poder Judicial de la Federación, también hay ciertos cargos nada más, la mitad creo. Nosotros somos el estado con más cargos a elegir en este 2025. Vamos a elegir 305 cargos. El estado que nos sigue, no recuerdo si es Baja California o Tamaulipas, pero son como con 178 cargos aproximadamente. 180. Nosotros vamos con 305. Se va a renovar todo el Poder Judicial.
Es una locura eso.
Sí, sí es.
Ahorita vamos a hablar de la administración para hacer eso, pero es una... Bueno, por una parte va a ser muy complejo el proceso, pero por la otra, esto va a dar como un renacimiento en el sentido administrativo a todo el poder entonces judicial del Estado.
Así es, va a ser una renovación total en todos los sentidos.
A ver, entonces, ¿se van a elegir qué?
Se van a elegir 30 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Son 14 penales, 11 civiles y 5 familiares.
¿Un magistrado está por encima escalonariamente de un juez?
Sí, okay. Ellos revisan, son la segunda instancia, resoluciones emitidas por los jueces cuando alguna de las partes queda inconforme, interpone un recurso de apelación y resuelve el Tribunal Superior, las magistraturas. Pero además ahora tenemos esta figura novedosa que son las magistraturas del Tribunal de Disciplina, que son 5 magistraturas. Estas magistraturas se encargan de revisar o de dar seguimiento a que las resoluciones emitidas por jueces y juezas y por magistrados y magistradas estén apegadas a derecho, pero también a principios, uh-huh, a principios rectores. Entonces tenemos 35 magistraturas, 30 del Tribunal Superior y 5 del Tribunal de Disciplina. Uh-huh. Pero aparte tenemos 270 cargos de personas juzgadoras, entre jueces civiles, penales, familiares, laborales, menores y menores mixtos. Pero estos están distribuidos a lo largo y ancho del territorio del Estado. Los jueces, las magistraturas tienen competencia para dirimir todo este tipo de controversias o apelaciones o casaciones que se presentan en todo el Estado.
Okay.
Mientras que los jueces y las juezas tienen ciertas circunscripciones. Uh-huh. El Poder Judicial del Estado de Chihuahua se divide en 14 distritos judiciales. Y dependiendo del distrito judicial, es el número de jueces o juezas que están en funciones en esos distritos. No es lo mismo el Distrito Judicial Bravos, cuya cabecera es Juárez. No es lo mismo el Distrito Judicial Morelos, cuya cabecera es Chihuahua. Rayón, Abraham González, no tiene el mismo número de jueces y juezas. Entonces, esas personas que viven en los municipios que conforman cada distrito judicial no van a tener las mismas boletas de jueces y juezas. Sí para magistraturas, porque es competencia estatal, pero no todas las personas vamos a tener el mismo número de boletas ni vamos a elegir al mismo número de jueces y juezas, sino que depende del distrito judicial en el que vivamos.
Ahora, hay jueces de diferentes materias, para que quien nos está escuchando o viendo entienda que un juez no atiende a todos.
No.
Hay jueces de lo familiar y jueces de penales, lo penal y jueces de civiles, lo civil.
Y laborales y menores.
O sea, dependiendo de cuál sea nuestro caso, al así juez es que atiende, entonces mínimo tiene que haber 5 jueces por cada...
No necesariamente, no, no. El distrito judicial, la conformación, nosotros estamos acostumbrados y acostumbradas que, por ejemplo, una diputación o un ayuntamiento o la gobernadora tiene, nos representa a todos los chihuahuenses. Las presidencias municipales, bueno, aquí, por ejemplo, el presidente Cruz Pérez Cuellar representa a todas las personas que viven en el municipio de Chihuahua. Lo mismo sucede con Marco Bonilla, Valenciano, etcétera. Y luego tenemos las diputaciones que representan a cierto sector poblacional. Es una representación. El Poder Judicial no se divide de esa manera. El Poder Judicial, su distribución o su manera orgánica, pues, no atiende a la representación de cierto número de personas, sino a la necesidad de acercar la justicia en determinados espacios. Es decir, puede haber un juzgado menor en un lugar donde haya únicamente 50 habitantes, porque no se trata de que, es que tienen que ser 100 habitantes para que yo ponga un juzgado. No, se trata de que esos 50 habitantes puedan tener acceso rápido a la justicia.
Y ya entonces, si sube, si escala, ya se movería otra hacia arriba.
O tienen, en, por ejemplo, aquí en Juárez, pues son 83 cargos los que se van a elegir. 43, 53 de ellos son jueces penales. Es decir, incluso de esos 83 cargos que se van a elegir, ni siquiera están repartidos en que, bueno, la mitad penales, la cuarta parte penales, la cuarta parte civil, la cuarta parte laboral. No, sino que atiende a una necesidad de justicia de más personas que atender. Entonces, los jueces penales, por ejemplo, aquí en Juárez, pues son 53, mientras que los jueces civiles, pues son 11. No es tanto que atiendan a una representación, sino a la necesidad de administrar justicia. Y eso no quiere decir que tenga que haber un mínimo por cada municipio o mínimo por cada distrito o máximo, sino que se va abriendo espacios conforme se vaya necesitando el acceso a la justicia por parte de las personas ciudadanas.
Y esa estructura le garantiza a que todos los ciudadanos tengan en todos niveles acceso a esta justicia.
Así es. Y esa división pues la hace la propia ley orgánica del Poder Judicial del Estado. Ellos tienen esa distribución.
Ok. Entonces, de todos estos cargos que se van a elegir, la vez anterior que estuvimos platicando, me quedé con la boca abierta de que Juárez va a tener 11 boletas.
Para Juárez va a tener 11.
¡Wow! Dije,
pero Chihuahua va a tener 13.
O sea, ¿en serio?
Juárez es el segundo.
Ok.
Porque Juárez tiene, todos tenemos, como les comentaba ahí, todas las personas a lo largo de la entidad, personas ciudadanas, obviamente estoy hablando de personas que puedan emitir su voto, todas, del estado de Chihuahua van a tener 3 boletas para elegir magistraturas civiles, para elegir magistraturas penales y en una boleta van a estar las magistraturas familiares y del Tribunal de Disciplina, porque por el número de cargos que se van a elegir, perdón, sí, el número de cargos y el número de candidaturas permite que en una sola boleta para obviar quepan dos. Entonces van a ser 3 boletas estatales y luego van a tener 2 boletas distritales, que son en una boleta van a tener nada más para elegir jueces y juezas penales. Por el número de cargos, de candidaturas, en una boleta tienen que estar nada más jueces penales. Y en otra boleta van a tener para elegir jueces y juezas civiles, familiares, laborales y menor. Entonces son 5 boletas, 3 estatales y 2 distritales, las que van a tener las personas que viven en los municipios de Juárez, Guadalupe, Tragedis y Ahumada, que es el distrito judicial Bravos. Los que más boletas van a tener somos las personas que habitamos en el distrito judicial Morelos. Ahí vamos a tener las 3 boletas de magistraturas y luego vamos a tener Cuatro boletas para jueces y juezas penales, civiles, familiares, laborales y menores. Entonces, wow. Chihuahua, todas las personas que habitan en Chihuahua, en Aquiles Cerdán, en Aldama, Belisario Domínguez, Atebó, Santa Isabel, Riva Palacio, si no me acuerdo, vamos a tener 13 boletas, 6 federales y 7 locales.
¡Wow!
Así es.
Ok. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Cuáles son? Lo vamos a dividir en dos. Primero, los principales retos logísticos de ustedes como instituto para organizar esta elección. Y luego después, ¿cuáles van a ser los principales retos que van a tener los ciudadanos para sobrellevar? Bueno, es más, fíjate, todavía no estoy hablando de los votantes.
Ajá.
Los ciudadanos que van a estar apoyando en las casillas para esta elección.
Bueno, para el instituto y creo que para todas las autoridades electorales del país y del propio Instituto Nacional Electoral, el reto no fue nada pequeño, ¿eh? No. Estamos hablando de una elección que no tiene, en primer lugar, no tenía la normativa. Es decir, empezamos como que
desde
al revés.
Cero.
Primero se inició el proceso y luego poco a poco se fue construyendo el andamiaje jurídico, el andamiaje legal bajo el cual se tenían que dar operatividad a toda esta elección. Entonces, estamos acostumbrados y acostumbradas a que vamos a elegir, por ejemplo, un cargo para la presidencia de la República. Uh-huh. Y entonces, pues la boleta es muy sencilla. Hay muchas candidaturas, pero pues vamos a elegir una opción. Uh-huh. En este caso, desde cómo vamos a elegir a un número determinado de cargos. Es decir, no hay una magistratura civil, no hay una magistratura penal, son 11 salas civiles, son 14 salas penales. Entonces, ay, vamos a elegir pues 30 magistraturas, entre civil, penal y familiar, 30 magistraturas. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle a la ciudadanía las opciones de la manera más amigable, además, que sea menos complicada, que sea más entendible, que sea más fácil, más práctico y que le tome menos tiempo? Y luego, en esta elección, además, no se van a llevar a cabo los cómputos en las casillas. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a construir un sistema de cómputo que sea fácil para la autoridad electoral, uh-huh, el capturar una serie de votos, no un voto, una serie de votos de muchas boletas, de distintos cargos, de diferentes distritos judiciales y luego aparte el estatal? Que le dé además la certeza a la ciudadanía de que vamos a trabajar de manera transparente, legal, uh-huh, apegada a los principios rectores, porque ahora es eso, siempre y desde siempre hemos estado como que las autoridades electorales, en general todas las autoridades, las instituciones, pero las electorales, siempre después de un proceso alguien no está contento. Obvio. Afortunadamente en Chihuahua este descontento no va más allá de impugnar. Uh-huh. Hay estados, uh-huh, en el que se incendia. Nosotros aquí en Chihuahua, afortunadamente, tanto la autoridad electoral como la ciudadanía, unos hacemos un buen trabajo para generar en los segundos esta confianza de que, bueno, se va a tribunales, pero ya lo que dice el tribunal así queda y se acepta por la ciudadanía. Pero siempre estamos señalados porque siempre al final hay alguien que no está contento.
Claro.
Y siempre dice, lo que pasa es que el instituto, esto, lo que pasa es que el instituto, siempre se señala al árbitro. Es bien, es lo común, es lo normal.
La lógica. Ajá.
Pero ahora que el árbitro aparte va a tener mucha actividad que por lo general tiene la ciudadanía, que en este caso son, por ejemplo, los cómputos, pues más, están trabajando en lo oscurito, no nos están dando la información adecuada, no sabemos cómo se va a llevar a cabo el cómputo. Nosotros, ese es uno de los retos más grandes, el no nada más encontrar la forma de que el cómputo para nosotros como autoridad, para las personas que nos van a estar apoyando, pues sea fácil, sea sencillo hacer esa captura, pero que además genere en la ciudadanía esta certeza, esta tranquilidad, uh-huh, uh-huh, de que va a ser transparente, de que va a ser legal. El reto de la información para nosotros ha sido, yo creo que lo más difícil. Hemos encontrado, porque contamos con un equipo de personas que tienen muchísima experiencia, que tienen muchísimos años en el instituto y que han sabido proponer y generar estos programas, estas tecnologías, estas lineamientos para poder generar o para darle operatividad a lo que es el proceso en lo técnico. Pero la ciudadanía no está acostumbrada a una elección como esta. Para empezar, no sabe qué vamos a elegir. Uh-huh. Para empezar, no saben que vamos a tener una jornada electoral el 1 de junio. Si le pregunta uno a una persona en la calle, no tiene idea de que vamos a tener una elección. Y luego le dice uno, sí, vamos a tener una elección el 1 de junio. ¿De qué? Del Poder Judicial. ¿Y ellos? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? No nos conocen, no les conocen. Las propias candidaturas no saben cómo hacer campaña y este es el siguiente reto. Primero, la información a la ciudadanía sobre qué vamos a elegir, cómo lo vamos a elegir, qué hacen esas personas. Pero luego, para las personas candidatas, ha representado yo creo que para ellos más.
Sí.
Porque ellos y ellas, unos están acostumbrados a estar detrás de un escritorio emitiendo resoluciones, uh-huh. otros y otras están acostumbrados a estar litigando, otros y otras a lo mejor desde espacios distintos, pero relacionados con el ejercicio de la abogacía, pero nadie es político ni política, ¿eh? No están acostumbrados a hacer campaña.
Sí, no tienen el manejo de redes humanas para poder llegar a las comunidades, a las colonias.
Y aparte están actuando bajo reglas bien estrictas para sus campañas. No tienen un financiamiento público, no tienen un financiamiento privado. El dinero que están autorizados para utilizar, que tiene cierto tope, es dinero de ellos y de ellas. No es de su papá, ni de su marido, ni de su mujer, ni de sus hijos, ni de un vecino que lo quiso apoyar en especie. Es dinero de ellos y de ellas, y no todos tienen ese recurso. Y luego, aparte, son señalados porque es que ¿por qué no se separan de su encargo? No, pues es que o trabajan y hacen campaña, o se separan y pues se quedan de brazos cruzados, sí. Porque para hacer campaña se requiere de dinero.
¿Cuántos candidatos son? ¿Para cuántos puestos?
Son 885 candidaturas para 305 cargos.
Es decir, en promedio, dos de cada tres no van a ganar.
Así es.
Entonces, pues esas personas necesitan seguir viviendo después de la elección.
Exactamente. Entonces, ha sido operativamente un reto muy grande, porque estar informando a la ciudadanía, es estar informando de hecho a los propios medios de comunicación para que ellos puedan replicar esa información, yo creo que ha sido el reto más grande del instituto. El más grande, y que las personas conozcan a las candidaturas. Tenemos el sistema de Conóceles, habilitamos la plataforma de debates. Hoy tenemos el primer debate sincrónico entre magistraturas, pero aún así las personas no conocen a las personas que posiblemente administren la justicia después de este 1 de junio. Entonces, pues, yo creo que eso ha sido lo más complicado.
El fuerte de la publicidad entonces está manejando en línea.
En redes sociales.
Y entonces tenemos comunidades que no tienen acceso a ella y ese es el doble reto todavía para los candidatos.
Sí, porque allá pues tienen que ir personalmente a repartir lo que pueden, que son volantes, trípticos, a platicar con la gente, juntarse con dos o tres personas, etcétera. Pero ir hasta allá, hasta esas comunidades. Uh-huh. Las personas que están en funciones, tal vez para ellos en esos espacios sea más fácil, porque en los lugares más pequeños, en los lugares cerrados, uno conoce al juez o a la jueza. Uh-huh. Ah, sabe quién es, pero otra candidata o candidato que quiera acceder al mismo puesto, tiene que ir, tiene que buscar, tiene que tocar puertas, tiene que presentarse, tiene que posicionarse personalmente. Y eso, para las personas, pues el trasladarse y todo no es sencillo. Dice uno, ay, no, es que les autorizaron hasta 67,000 pesos. Claro que pueden, es que yo dudo que tengamos nosotros en nuestras cuentas, ¿verdad? Ahí para el recurso. Sí, me voy a ir a hacer campaña. Uh-huh. No me parece que sea el caso de la mayor parte de las candidaturas. Y luego, pues, si lo tiene uno ahí, no lo tenía destinado para la campaña, ¿verdad? Sino para cubrir otro tipo de necesidades. Entonces, creo que para las candidaturas eso ha sido lo más difícil, posicionarse.
Y como bien mencionaste, la mayoría de ellos no conoce las estructuras políticas y a veces a lo mejor consigue los 67,000 pesos, pero no lo sabe administrar.
Así es.
Y en 15 días ya se los acabó.
Exactamente.
Y la campaña dura, ¿qué?
60 días.
Dos meses, exactamente.
Sí, ha sido muy...
Es un reto...
Mayúsculo.
Tremendo.
Para todos y todas. Para todos y todas.
Sí, y además la gente, como bien dices, como nunca se habían elegido, conoce la figura de un juez, pero no saben ni siquiera exactamente qué hace. Y ahí es un punto que sí me gustaría que quede bien claro con ustedes. Cuando se acercan los candidatos, yo he visto algunos que andan ofreciendo hasta que van a pavimentar la calle y quitar los baches. O sea, no se deje tampoco la gente engañar de cuál es la función de un juez.
La función de un juez es administrar justicia.
Y lo único que les puede ofrecer es
su resolver
currículum y su capacidad de hacer este trabajo. Uh-huh. Quien ofrezca algo más, de entrada, sí,
resolver conforme a derecho sobre el conflicto que en un momento dado se le presente a una persona que a lo mejor jamás, ojalá, ¿verdad? Habrá personas que jamás en la vida vamos a necesitar, no hemos necesitado o no van a necesitar nunca de la intervención de una autoridad jurisdiccional, pero la experiencia nos dice que en algún momento, por algo, vamos a necesitar.
Vamos a tocar barandilla en algún momento.
Entonces, pues sí es importante que sepamos que esas personas de lo que se ocupan es de eso, de resolver un conflicto que se nos pueda presentar en nuestro ámbito familiar, una pensión alimenticia, un divorcio, una jurisdicción voluntaria, un cambio de nombre, etc.
Un juicio
etcétera.
De un intestado, o sea, porque
en
eso
el ámbito
es más...
civil, una persona que me firmó un pagaré y no me quiere pagar ahora, pues tengo que ir con un juez. O sea, una persona que resulta detenida hasta por un accidente vehicular. Entonces, en algún momento, la mayoría de nosotros y vamos nosotras vamos a necesitar un juez.
Entonces, hay que priorizar, y esta es una sugerencia para el votante, la currícula de cada uno de los candidatos y las habilidades que nos pueda platicar, porque igual pues yo puedo decir que soy la mejor mediadora del mundo y al primer conflicto demuestro que no, pero las habilidades que nos platiquen, eso es en lo que debemos hacer priorizado. Y tú usabas una palabra hace un momento, la certeza en el proceso. En este proceso va a haber observadores electorales y las personas que se han registrado han sido sorprendentemente muchas.
Muchísimas.
En ¿todavía un proceso, está abierto
no,
para hacerlo? Okay,
se cerró el 7 de mayo. ¿Sí? Se cerró el 7 de mayo y cerró con un registro de casi 17 mil personas observadoras.
¿En serio?
Pero no todas y todos van a acceder porque se hace una valoración, ¿verdad? Tiene que cumplirse con ciertos requisitos. Hasta el 6 de mayo estaban acreditadas casi 6 mil. Pero obviamente todavía está en el proceso de revisar las solicitudes de los otros 11,000, 12,000 que se quisieron registrar o que se registraron de último momento.
O sea, casi va a haber un observador por candidato.
Pues sí, a lo mejor más.
Ok, esta función del observador.
Mucho más.
Yo cuando se creó la figura del observador hace 30 años, yo creo, a mí me tocó coordinar una de las primeros organismos de observación electoral. Así como hoy en día, ante la ignorancia de que sí y que no. Entonces había observadores que creían que eran los reyes de la casilla y querían casi esculcarle la bolsa a las personas. A 30 años de diferencia, que ya está bien definido cuál es el perfil de un observador electoral. Yo, como votante, no tengo ningún contacto con él, pero si yo veo algo raro, yo puedo dirigirme con él o ellos son una... Ahora sí que como un ente que está encima solamente haciendo esto y no hay contacto con nadie más.
Ellos, recordemos que no están completamente o totalmente o todo el tiempo las mismas personas dentro de la casilla. La observación ahora con tantas personas tal vez sea necesario incluso de que sí. Ajá. Pero normalmente ellos y ellas efectivamente no tienen absolutamente ninguna palabra dentro de la casilla. Ellos por definición están... observando. Claro que si yo como persona votante, ¿verdad?, advierto algo, pues sí, lo puedo decirle, ¿sabe qué? Yo vi por ahí y ellos tendrán que poner atención, pero no intervienen.
No me pueden,
no
venir
pueden
a decir,
decir no.
Qué hacer.
Lo que ellos hacen es que después de todo este proceso que pueden ir, desde que se registran y se acreditan, pueden asistir a cualquiera de los lugares en donde se lleve a cabo el desarrollo relacionado con la elección, a una asamblea distrital, a las oficinas del instituto, a los simulacros, a todo. Pueden ir acompañando absolutamente todo el proceso y luego estar también en la casilla y luego estar en los cómputos. Lo que ellos hacen al final es un informe. Es un informe de todo lo que advirtieron. Por ejemplo, es muy valioso cuando ellos dicen, me parece que la dinámica de estar entregando las boletas y luego estar marcando el dedo y todo, entorpece. Es un ejemplo, Entonces, todas esas áreas de oportunidad que ellos nos señalan o en los cómputos, vimos que estaba mal organizado, no vale la pena que estén 5 o 7 personas ahí, me estaría mejor. Todo eso, ellos lo pueden generar en un informe que nos entregan a las autoridades electorales, si no me equivoco, no quiero ser tampoco imprudente, a mediados de julio, pero no estoy completamente convencida. Pero no pueden intervenir, no se pueden meter, oye, no, ¿tú por qué le estás entregando esa boleta de más? O no, esa boleta no es... Ellos lo único que pueden hacer es eso, observar.
¿Pueden tomar fotografías, pueden tomar videos dentro de la casilla?
Fotografías creo que sí.
Ok.
de eso sí tengo que, no quiero ser decir algo que no sea cierto, uh-huh. Sí lo tengo que checar.
Ok.
Fotografías, creo que sí.
Ok. Ahora, vamos a hablar del proceso ya uh-huh. como tal. Yo uh-huh. voy en la mañana, ubico mi, desde ahí, uh-huh. las casillas, ¿dónde van a estar?
Las casillas van a estar donde por lo general han estado. Sobre uh-huh. todo las que están en escuelas van a estar donde han estado. Se ha generado mucho ruido porque no se van a instalar todas las casillas, vamos a tener que andar buscando dónde. No, lo que va a pasar es que, por lo general, por ley, en cada casilla que se instala en un proceso para gubernatura, para presidencia, como el que conocemos, uh-huh. una elección constitucional tradicional, se instala una casilla y en esa casilla se instala una casilla por sección. Y en esa sección o en esa casilla pueden votar hasta 750 personas. Si esa sección tiene más de 750 personas, entonces hay que abrir una contigua. Ajá. Si esa segunda contigua tiene más de 750 personas, hay que abrir otra contigua. Uh-huh. Bueno, ahora eso no va a ser en todos o en la mayoría, en la gran mayoría de los casos necesario, porque en cada casilla básica van a poder votar hasta 2,200 electores. Okay. Es decir, que en la sección se va a poder conformar en una sola casilla básica. Hay aproximadamente 220 casillas contiguas que se van a distribuir a lo largo del estado. Porque hay lugares en donde por el número de electores que hay en esa sección, incluso la casilla de 2,200 no es suficiente, entonces hay que abrir una contigua. Por ejemplo, en Chihuahua, la casilla que se instala en el Colegio Everest se instalan como 12 contiguas. Entonces, ahora no van a ser 12, pero a lo mejor sí van a ser 3. Uh-huh. Entonces, la casilla, sobre todo las que están en escuelas, van a ser casi las mismas. Las que pueden variar.
Las de domicilios
particulares. Exactamente, porque como ahora la casilla tiene que ser más grande, uh-huh. porque ahí va a haber más mamparas, precisamente para uh-huh. que haya más personas votando. Entonces, pues, por lo general se instalan en cocheras, o en espacios que para dos o tres mamparas es suficiente, pero no para 8 o 12. Uh-huh. Entonces, tal vez, pero va a ser ahí cerca. La casilla de mi sección va a estar cerca de donde yo generalmente voy a votar. Okay. No voy a tener que andar buscando, porque además, a partir del 15 de mayo, se va a poner en la página del Instituto Nacional Electoral, en la página del Instituto Estatal Electoral, la de ubica tu casilla. Uh-huh. Okay. Y luego, aparte, como siempre, el día de la jornada y días previos va a venir en el periódico el listado de donde con mi sección yo busco con mi credencial y ahí me va a decir la dirección de mi casilla. Entonces va a ser como siempre, vamos a tener acceso a la ubicación de nuestra casilla desde al menos 15 días antes, es decir, ya este jueves se va a habilitar ajá. el sitio en donde yo puedo ubicar mi casilla para que el día de la elección ya yo pueda ir directamente sin ningún problema.
Okay. Yo voy a ser un ciudadano ejemplar.
Ok.
Entonces, desde 15 días antes, voy a saber a dónde voy a ir. Uh-huh. En la mañana tengo lista mi credencial de elector. Voy, me presento y me van a entregar mi retahíla de boletas. Ok. Me voy, me pongo en una mampara uh-huh. y como soy un ciudadano ejemplar, desde antes yo ya entré al micrositio de Conócelos, uh-huh. yo ya sé quiénes son los buenos, quiénes son los que me gustaron, y pues si no conocía a ninguno, los googleé, uh-huh. y porque soy muy buen ciudadano, uh-huh. porque
como
es
deberíamos
complicado,
hacer todos
porque
y todos.
Es un proceso uh-huh. complicado.
Así
es. Ok, y entonces yo voy a tomar, y esa boleta que tengo en las manos, hay una cosa que me pareció un poquito confusa. De un lado van a estar los hombres y de otro lado las mujeres.
Las mujeres del lado izquierdo y los hombres del lado derecho.
Okay.
En todas las boletas.
Okay. ¿Yo puedo elegir solo mujeres?
Lo ideal, o sea, el voto de verdad como una persona uh-huh. ciudadana responsable es elegir todos los hombres, todas las mujeres y todos los hombres, todas las opciones que tengo. Eso es lo que debemos hacer. El poner los nombres de mujeres y de hombres.
O sea, la sugerencia es
hacer
dar una paridad de género.
Lo que pasa es que así están diseñadas las boletas. Las boletas tienen encima, está una boleta uh-huh. normal del tamaño que conocemos, dividido en dos. La columna del lado izquierdo y la columna del lado derecho. Y arriba de cada columna vienen los 5 alveolos que puedo utilizar para las mujeres y para los hombres.
Okay.
Yo puedo escribir hasta, en el caso de las magistraturas civiles y penales, hasta 5 números de mujeres y hasta 5 números de hombres.
O sea, hasta que decir que si solo quiero poner uno, es,
sí, pero no, ¿vale? Es lo ideal.
Ok.
Nosotros tenemos, recuerden que vamos a elegir 11 cargos de magistratura civil, 14 cargos, entonces tenemos que tener un listado de mujeres y hombres para llenar todos esos espacios. Entonces hay que votar por 5 mujeres y por 5 hombres.
Okay.
Hay que votar por 3 mujeres y por 2 hombres. Ahí nos, la boleta, arriba de los opciones de mujeres y de hombres, vienen los espacios, los recuadros, hasta cuántos puedo llenar. 3, 2, en algunos casos es 1 y 1, en algunos 1 y 2, ahí viene el recuadro. Ahora, exactamente eso me indica las opciones que tengo.
Que tengo que elegir. Uh-huh. Ahora, dentro de esa lista es un número y un nombre.
Yo voy a escribir el número.
Ok, pero
nada más el número.
Es una lista de nombres que en ese momento no me voy a poner a leer.
Justamente.
Ahora,
por eso es
¿se
importante
vale
desde antes
llevar un acordeón?
Sí, sí se vale.
Y decir, a ver, la diferenciación aquí es la, cada boleta es de un color diferente. Uh-huh. Entonces yo puedo llevar mi acordeón y decir, en la boleta verde yo ya los revisé, yo ya pregunté, o mi hermano es compadre, ya me dijo las características de ese y me gustó. Entonces, se vale que el ciudadano lleve en una hojita, en la verde voy por este, en la roja por esto, en el morado por este.
Sí, okay. Lo que no se vale es que esa misma hojita esté replicada con 50, 100, 200 personas, porque eso ya habla
o sea,
de una
se vale
práctica.
Que yo haga mi acordeón, no que me pase mi acordeón.
Eso sí se vale. Okay. Yo puedo hacer y a lo mejor me junto con mi familia y digo, bueno, vamos a ver los perfiles juntos. Pero ya que no sé, 100 personas traigan el mismo acordeón, casi que en micado, con las mismas opciones, eso ya habla y ya nos da luz sobre una práctica que no está permitida.
Y menos
eso
si
es diferente.
Y menos si el acordeón dice abajo, al terminar la elección, pase por su regalito a tal domicilio.
Entonces,
¿no?
Sí tenemos que ser muy conscientes de eso. A mí me criticaron al principio que la presidenta dijo que se puede llevar acordeón y eso se presta. Yo no estoy diciendo que no se preste a lo que a esto sí, que comento, a esto malo.
Pero además,
yo
si estás hablo, en una mampara, no se va a ver si lo sacas.
Yo hablo de un acordeón orgánico, de un acordeón mío. Porque yo ya, exactamente, porque, por ejemplo, nada más las personas que votan aquí en Juárez en una votación óptima, en que una persona verdaderamente diga, yo sí voy a escribir todos los números, estamos hablando de 72 números, esto es imposible.
No.
Y quita mucho tiempo efectivamente estar leyendo ahí cuáles. Entonces, claro que a mí me facilita desde días antes a ver las opciones, ver quién me conviene, quién me gusta, quién conozco, quién está en funciones que sé que ha hecho buen papel, a quién ya no quiero ahí. Y hacer yo mi acordeón, pero no yo para compartirlo con un sindicato, ¿verdad?
No,
o con un partido político.
O sea, eso, corporativos.
Ajá, creo que estamos de acuerdo en que estamos hablando de un acordeón mío.
Sí,
mío.
Un facilitador. Y,
exactamente, para
además,
que yo pueda recordar.
La vez anterior que nos veíamos decías, te preguntaba que cuánto tiempo se tardaría en votar cada persona. Entonces, si yo llego en blanco con 11 boletas, pues me llevo mi sándwich porque me voy a quedar ahí todo
así
el día.
Es, así
y
es.
Además voy a hacer un tapón
un
de ajá. Entonces, otra manera que a mí me parece muy importante y que creo que es en donde hay que poner el dedo para esto, es que dentro del micrositio del instituto hay un espacio en donde puedes hacer un cale.
Hay un simulador.
Cale, a ver cómo se ven.
Así
o sea, de
es.
Entrada, no llegar y encontrarnos con un documento que ni siquiera reconocemos. Entonces, entramos ahí aparecen las boletas, las 11.
Sí, nosotros lo diseñamos por municipio, porque habemos personas que a lo mejor estamos familiarizadas con que a qué distrito pertenezco, pero pues hay muchas que no. Entonces yo mejor pongo, no sé, yo vivo en Rosales y pongo el municipio de Rosales, y entonces van a salir todas las boletas que yo voy a tener locales. El día 1 de junio, si vivo y voy a votar, en Rosales. Y ahí me van a salir.
¿Las 5 federales, hay este ejercicio
no,
en el
son 6 federales. Ese, ellos tienen un simulador
también. ¿También tienen el simulador? Ajá. Ok, entonces, como soy el ciudadano responsable, me puedo meter a esos micrositios, los veo, incluso puedo imprimirla para
verla.
Si es que mi abuelito va a ir para que sepa,
cómo
hacerlo. Y podemos hacer un ejercicio incluso en familia para cómo hacer ese. Y que también, aparte que sería más práctico para mí, agilizarían mucho.
Justamente, sobre todo eso. La intención del simulador es, primero que nada, conocer las boletas, porque efectivamente voy a llegar el día de la elección y me van a dar un 11 papeles y yo no voy a saber ni qué onda. Uh-huh, uh-huh. A mí, Yanco, a lo mejor, por lógica, me da que en la rosa voy a poner 5 números acá y 5 números allá, pero habrá personas que no lo hacen. Entonces, conocer la boleta, conocer cómo va a ser ese documento que voy a tener en mis manos el 1 de junio y luego, pues lo más importante, conocer a las candidaturas. Están ahí, las personas que vienen ahí son justamente las personas que van a venir el día de la elección. Su número, el poder que lo postula y su nombre. Y aparte, allá abajo está Conóceles. Entonces, si yo veo, por ejemplo, ay, Verónica, sí, ¿quién será? Es Verónica? Bueno, y me voy acá abajo a Conóceles, busco a Verónica. Y ya me sale ahí todo el currículum que ha hecho, que está en funciones, que no está en funciones, que es litigante, que se dedica más que nada al derecho corporativo, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Su cara, quién es esa persona, etcétera. Entonces digo, ah, bueno, pues sí, Verónica, me cae bien, se me hace que es buen candidato.
La apunto.
Y entonces ya va en la tercera intención, que es saber cómo voy a votar, que es poniendo el número ahí en el simulador. Y hago el ejercicio. El simulador es importante destacar que no te permite avanzar si no llenas todos los espacios y si no llenas la boleta correctamente. Es decir, si en el espacio donde van las mujeres no pones mujeres, no te va a permitir avanzar. Ya. Eso no quiere decir que a la hora de tener la boleta física, si hubo un error y se escribió el número de un hombre en el espacio de las mujeres, se vaya a anular el voto. Pero lo que queremos es que la gente utilice las boletas como deben utilizarse. Como debe hacerse el día de la elección, mujeres, hombres, todos los alvéolos llenos, todas las boletas llenas. Entonces, es muy importante que entremos al instituto, a la página del instituto, o que pongamos ahí en el buscador simulador IE, para que podamos estar practicando. Tenemos más de 15 días para hacerlo. Vamos a ser responsables, ciudadanía responsable. Vamos a informarnos sobre quiénes son esas personas y cómo es que vamos a votar el 1 de junio.
Sí, el domingo que se juntan en casa, así como se ponen a jugar parchís o se pueden jugar uno, vamos que se pongan a jugar.
Vamos a ver la elección. Estas son las boletas, estas son las opciones.
Es algo que hay que tomar muy en serio, porque en las manos de estas personas va a estar en algún momento
nuestro patrimonio,
que nos afecta.
Nuestro patrimonio puede estar ahí, nuestra seguridad laboral, nuestra libertad. O sea, estamos hablando de cosas, de bienes bien importantes. Sí. Si nos ponemos a hacer un análisis así bien a conciencia de lo que vamos a elegir, yo creo que de los tres poderes, sin demeritar la función de cada uno de ellos,
este nos toca más
para la ciudadanía, exactamente, para la ciudadanía, es el interés más directo y es el más importante.
¿Por cuántos años se eligen?
En esta ocasión por 8. 8 años.
Es decir, que este ejercicio nos va a dar tiempo para planear,
reflexionar
para la siguiente.
Exactamente, bueno. Sobre lo que tenemos que cambiar, sobre lo que tenemos que reforzar, sobre lo que tenemos que erradicar, sobre lo que tenemos que implementar como autoridad, pero también como candidaturas, como legislaturas y como ciudadanía con miras a la siguiente elección.
Como ciudadanía, esta elección, ¿qué enseñanzas nos va a dejar?
Híjole, Manu, yo creo que es lo más importante. Yo creo que lo que nos tendría que dejar como enseñanza es la importancia, la alta importancia, la relevancia que tiene la participación y el involucramiento de las personas ciudadanas en los procesos electorales, sobre todo en este, en el judicial, porque es, como te comento, el poder más cercano y en el que indefectiblemente en algún momento vamos a tener que apelar. Y para ser críticos constructivamente, tenemos que ser participativos. No se vale criticar al juez o a la jueza cuando no participamos en su nombramiento. Yo estoy segura que muchas personas dicen, es que de hecho yo no estoy de acuerdo en esta reforma. No, pues a lo mejor habrá más de la mitad de la población que no lo esté, y a lo mejor muy poca es la que está, pero el hecho es de que aquí está. Y no podemos cerrar los ojos y decir, yo no voy a participar porque hay muchas campañas de no votes, no votes. Uh-huh. Es que esas personas son las que van a administrar la justicia de nuestro estado. O sea, tenemos que ser responsables y participar para que al menos lleguen los perfiles que consideramos más adecuados, porque van a decidir sobre bienes importantes de la ciudadanía, sus uh-huh. bienes patrimoniales, su libertad, su seguridad laboral, la guardia y custodia de sus hijos o de sus hijas. Entonces, no podemos ser irresponsables en el sentido de que porque no estamos de acuerdo, no ir y participar de la elección de estas personas, porque ellos y ellas van a decidir sobre cuestiones sí. bien importantes, bien, bien importantes, de nosotros como familia, como ciudadanía.
Y fíjate que eso que nombras de que ciertamente hay campañas fuertes en contra de la participación del voto, y ahí sí, acento bien marcado, no hay que dejarnos engañar.
No.
Quien está haciendo las campañas de no participen porque no estamos de acuerdo, hay un trasfondo fuerte detrás de ello. No es decir, ay, no vayan, nos emberrinchamos y cancelamos la elección. La elección se va a llevar a cabo porque se va a llevar a cabo.
Así es.
¿Qué hay detrás de esto? Es muy simple. Entre menos gente vote, la gente que vota decide.
Así es.
Entonces, el que está detrás de la campaña uh-huh. de evitar la participación ciudadana es probablemente el que está detrás del que le va a pasar los acordeones a todos sus 250 mil agremiados o afiliados para tomar la decisión ellos de quién quieren que esté al frente de este poder.
Es posible.
Y eso se rompe si el ciudadano toma conciencia y esos que quieren que no uh-huh. fallan y todos decimos sí,
sí,
entonces sí va a ser por donde lo quieras. Y más, y si te caen todos mal, uno uh-huh. tiene que ser, por lo menos vas y votas por ese. No hay que permitir que nos seguimos, sobre todo con la hiperinformación en uh-huh. la que vivimos.
Así.
Y toda esa información truqueada que nos llega por internet. Hay que ir un paso adelante.
Habemos personas que a lo mejor podemos o tenemos la capacidad y la competencia y las facultades para hacerlo, pero también estamos conscientes de que hay muchas personas uh-huh. pues que no. Entonces sí, efectivamente pudiera ser este fenómeno lo que se está dando y nosotros necesitamos pues salir,
empoderarnos
y legitimar uh-huh. a las autoridades, a las jueces y juezas, a las magistraturas, porque finalmente ahora sí que literalmente nuestra libertad, nuestra seguridad está en sus manos. Uh-huh. Entonces, pues lo único que podemos hacer es tratar de elegir, tratar de romper con uh-huh. esto, ir a votar y elegir a quienes pensamos que pueden desempeñar el mejor papel, porque son las personas con las que en algún momento nos vamos a dirigir uh-huh. y vamos a exigir que se nos administre justicia, pues ahora sí que de manera legal, de manera adecuada, de uh-huh. manera apegada.
Exactamente. Ahora, para cerrar esto del proceso, ¿cómo va a ser el conteo? ¿Quién cuenta? Uh-huh. ¿Y cuándo vamos a saber los resultados?
Bueno, el cómputo lo va a realizar la autoridad electoral. En uh-huh. esta ocasión no se va a llevar el cómputo en las casillas. Las personas que están en las mesas directivas de casillas lo que van a hacer es separar las boletas federales de las boletas locales.
Porque todas van a la misma urna.
A la misma urna. Okay. Entonces eso, van a hacer ese escrutinio, van a hacer esa separación y luego les van a entregar a los capacitadores electorales locales nuestras boletas, que son las de magistraturas y jueces, en bolsas cerradas. Todo esto va a ir con una cadena de custodia muy bien asegurada. Nosotros tenemos convenio con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Pública para que estar cuidando los paquetes conforme van recolectándose de las casillas y van a los centros de recolección fijos y luego a la Asamblea Distrital. En la Asamblea Distrital se va a llevar o se va a empezar el cómputo inmediatamente que empecemos a recibir los paquetes. Uh-huh. No quiere decir que a las 6 de la tarde que cierren las casillas o a las 8 que cierre la última porque tenía gente formada, vamos a empezar a contar. Obviamente estamos hablando de inmediatamente en el sentido de que no vamos a esperar hasta el siguiente miércoles como uh-huh. en una elección constitucional, sino que ese día que se termine la votación y conforme vayan llegando los paquetes a las asambleas distritales, habrá unos que lleguen rápido porque hubo poca votación, porque los municipios son más pequeños,
se organizaron
porque
más
llegaron
rápido,
ajá,
los ciudadanos
llegaron.
Que separaron. Ajá.
Pero vamos a empezar, en cuanto empiecen a llegar los primeros paquetes, se van a empezar a abrir y se van a empezar a pasar a las mesas de cómputo. Se van a instalar mesas de cómputo que van a estar conformadas por un capturista, un segundo capturista, una persona que va a estar pendiente de la captura y las personas que van a estar ayudando separando la documentación. Es decir, van a llegar, se van a separar, se van a apartar las boletas de magistraturas y se va a empezar con las magistraturas. Una persona capturista va a capturar los datos.
El folio
y
de
luego
la boleta.
El folio de la boleta y el voto de cada uno.
Los números que se votaron.
y luego va a pasar a un segundo capturista. Y aquí es bien importante destacar que tanto a nivel nacional como en algunos institutos va a haber esta doble captura, pero Chihuahua es el único que va a tener doble captura por dos personas distintas. Es decir, la segunda persona va a capturar, y si su captura no coincide con la de la primera, se va a tener que regresar, porque evidentemente tiene que haber
discordancia.
Exacto. A lo mejor puede ser que el primer capturista pensó que en lugar de un 1 era un 7, y el segundo capturista al revés. Bueno, pues ese es un conflicto relativamente sencillo.
Humano.
Oye, ¿sabes qué? Mira, sí es cierto, es un 1, sí es un 1, ok. Pero habrá a lo mejor inconsistencias entre las capturas que vayan más allá de un simple criterio entre ellos de este es un número y este es otro, sino a lo mejor, oye, es que este tachó una casilla y acá puso el de un hombre y yo creo que eso no vale. El sistema está adaptado para que si eso sucede, solo lo pueda capturar. Pero este segundo capturista, pues tiene que ingresar los mismos valores.
Ahí le asegura al ciudadano que no hay trampa en el capturista.
Exactamente. Y si entre ellos dos, por algo, hay alguna algo no coincide, hay una persona de las consejerías que va a estar diciendo, ¿sabes qué? Este voto lo vamos a tener que apartar. Porque exactamente. O va a decir, no, sí, efectivamente coincide con lo que indica el primer capturista. Entonces vamos a tener un sistema de cómputo bastante robusto. De hecho, hoy tenemos un primer ejercicio. El primer simulacro lo vamos a tener el 16, que es el viernes. Pero hoy tenemos un primer ejercicio para calar nuestro sistema de cómputo. Además, va a haber observadores electorales. No van a estar ahí encima de la mesa, porque es importante que la documentación esté cuidada, que no haya manos
la
ahí.
Limpieza.
Que pero va a haber un espacio cercano en donde van a poder estar viendo ellos las mesas de cómputo. Va a haber un sistema de transmisión casi al tiempo, casi en vivo, de lo que se está, de cómo se va generando, cómo va la tendencia pues, de la captura.
Como el prep.
Algo similar. Va a haber cámaras cada 2-3 mesas que va a estar viendo en vivo, ¿verdad? La actividad que se está realizando para que vean que no hay personas que se están acercando, que no hay
chicheo. Que no llegó nadie acá con una foja de votos nuevos.
Este fue uno de los retos más grandes, porque sabemos que tenemos la capacidad para llevar a cabo el cómputo, pero tenemos que generarle a la ciudadanía certeza de que se está haciendo bien, de que se está haciendo de forma transparente, de que estamos siendo legales, desde que estamos siendo honestos, íntegros en
oí
la
captura. Oí algo de que boleta no doblada es boleta que no cuenta. Algo oí de que, la gente tiene que, obvio, no entraría la boleta
no
sin
entra,
doblar en la urna. Y entonces, por lo tanto, a la hora del conteo, todas las boletas
las
tienen que verse
dobleces,
que están contadas, dobladas,
dobleces,
¿verdad?
Sí.
Que si se ven boletas que no están dobladas, pues
va
ahí
estar,
hay algo raro.
Obviamente, también hubo mucho ruido de que no se van a inhabilitar las boletas no utilizadas, bla, bla, bla. Se van a embolsar, o sea, van a estar cerradas, van a estar selladas, van a llegar y se van a guardar en las bodegas. La inhabilitación de las boletas sobrantes, por lo general, se hace en las casillas. Y de por sí es un trabajo que dura
un buen
tiempo rato. Porque en primer lugar son muchas boletas y en segundo lugar pues la ciudadanía que vota es apenas arriba del 50%. Y en una elección constitucional estamos hablando de 10 millones de boletas en la que se tienen que inutilizar el 40%. Y eso toma mucho tiempo. Ahora estamos hablando de 17 millones de boletas, de menor número de casillas, es decir, menos número de personas que estén atendiendo esa situación. Y obviamente de muchísima menos participación. Ojalá que nos callen la boca y salgan a votar muchísimas personas. Pero estamos hablando de que al menos tendríamos que utilizar entre el 80 y el 85%. El tiempo que toma eso es impresionante.
No.
Entonces, lo que el INE determinó es, se meten en las bolsas, se sellan, no se sacan, van a las bodegas. Y no, las bodegas tienen cámaras, las bodegas tienen una cadena de custodia. No todo mundo puede llegar y abrir las bodegas. Hay personas habilitadas, se tiene que levantar un acta circunstanciada. Están vigiladas por cámaras y por personas. O sea, yo entiendo hasta cierto punto a la ciudadanía que tiene todas esas dudas. Pero ahora que la observación electoral es tanta y van a estar ahí, se van a dar cuenta de todas las medidas de seguridad que tenemos para que no haya este tema de que es que las boletas sobrantes las llenó el instituto.
Sí.
Es que las boletas sobrantes, los capturistas, no. Ustedes, las personas ciudadanas que se inscribieron y se registraron y van a estar ahí como observadores y observadoras, se van a dar cuenta de lo complejo que resultaría hacer algo así, de lo casi imposible que es, porque están vigiladas las boletas día y noche, cerradas con sellos, con municipal afuera de las asambleas. Entonces, es muy difícil, casi imposible que una cosa así sucediera. Y ustedes lo van a ver.
Ahora, volviendo al inicio, ¿qué representa? Bueno, ahorita vas a hacer un súper resumen, pero yo quiero saber, ¿qué representa para ti, Yanko Durán, ser quien va a liderar, coordinar este proceso inédito?
Bueno, en primer lugar, me parece que independientemente de cómo haya sido que surgió esto, aquí está. Y ser parte de un momento histórico tan grande, estamos hablando de un antes y un después en la historia del Poder Judicial, en la forma, en la historia incluso de las autoridades electorales respecto a los procesos electivos, pues es un privilegio, pues es un honor bien grande, es algo que no se puede describir tal vez con palabras, pero aparte de ser pues la autoridad electoral y presidir el instituto que en Chihuahua está llevando a cabo todas estas labores, pues es muy emocionante. Es un reto bien grande, implica mucho estrés, días y noches sin dormir, estar pensando en que tenemos que rendirle buenas cuentas a la ciudadanía chihuahuense, porque la ciudadanía chihuahuense está acostumbrada a un instituto estatal electoral bien robusto, bien fortalecido, con personas bien capaces y que siempre ha llevado a cabo procesos transparentes, legales, que le garantiza y le ha garantizado a la ciudadanía chihuahuense que todo se hizo de manera bien hecha. Como comenté al principio, siempre hay inconformidades, pero esas inconformidades no han ido más allá de los tribunales. Entonces eso habla de un instituto fuerte, de la confianza de la ciudadanía en una autoridad electoral. Entonces el cubrir, el seguir en ese estándar, pues es un compromiso bien grande. No podemos fallarle a los chihuahuenses y a las chihuahuenses. No podemos decir, híjole, esto está bien difícil y no se puede. Tenemos que encontrar la forma de que la elección del Poder Judicial, la primera, la elección del Poder Judicial, sea o resulte satisfactoria para la ciudadanía. Sí, va a haber áreas de oportunidad, por supuesto. En cualquier proceso de elección lo hay, ¿eh?
Sí,
si en los que ya conocemos, en los que ya estamos acostumbrados, casi 30 años hemos llevado a cabo, siempre hay algo que podemos mejorar, siempre hay algo que ya no es funcional. Pues ahora en uno de esta naturaleza, en el que estamos construyendo sobre bases, pues bases inciertas, en donde vamos día a día viendo a ver cómo resolvemos el reto que se nos presenta en ese día, definitivamente que terminando este proceso va a haber muchísimas áreas de oportunidad.
Sí.
Y ahí es donde tenemos que entrar todos y todas, las autoridades electorales, las legislaturas locales y la federal, la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, todos y todas, para decir, esto falló, esto hay que mejorarlo, esto se puede hacer de otra manera.
O esto es aplaudible.
Exactamente, o esto lo tenemos que más fortalecer.
Más allá que desearte suerte, porque la suerte es una cuestión ajena a nuestras manos y esto no es cuestión de suerte, es esperar que todo el esfuerzo, todo el trabajo retumbe en el oído del ciudadano. Así y se es. Presente. Tú puedes organizar la elección más perfecta, pero si el del otro lado no va, así no es. Se va a notar. Entonces lo que necesitamos es que esa gente... ¿Sí? Salga de la flojera primero de junio, domingo primero de junio, a partir de las
8 de la mañana
hasta las
6 de la tarde o hasta que vote la última persona
que esté en la fila hasta a las 6 de la tarde.
Justamente.
Ok, es cuestión de entrar a internet, ver dónde está la casilla, hacer tu
acordeoncito, entrar al simulador,
jugarle al Tetris, a ver cuántos nos faltan de aquí, cuántos de allá, ubicar los colores, porque también que hay verde, no sé qué, amarillo, no sé cuánto, porque pues 11 colores,
sí, está difícil. Es cierto.
Pero en la expectativa que esto prenda a la gente a salir,
así es,
y se tome el tiempo para elegir este cuerpo legislativo que va a tener en sus manos nuestras vidas en muchos sentidos.
No es cosa menor, de verdad que no es cosa menor. Ojalá que la gente se siente e interiorice la importancia de su participación, sobre todo en este proceso, porque esas autoridades que vamos a elegir son las más cercanas a nosotros. Exacto. Y nosotras.
Yanko, muchísimas gracias por tu tiempo y pues ya platicaremos después. ¡Ay, nada más dijiste! ¿Cuándo van a estar los resultados?
Ah, los resultados va a depender de cada distrito judicial. Uh-huh. No tenemos una fecha límite.
Ah, ok.
Pero obviamente no va a ser lo mismo a lo mejor los votos que se van a contar en el distrito judicial Rayón que los que se van a contar en
Porque
Juárez.
Porque los jueces entran en funciones
el primero de septiembre.
Entonces,
pero sí tenemos que respetar las cadenas impugnativas. Es decir, necesitamos, nosotros estamos pensando que donde más tiempo nos pueda llevar el cómputo sea aquí en el distrito judicial Bravos, porque históricamente así es. Aquí está el 40%, arriba del 40% del listado nominal, y estamos pensando entre 12 y 15 días si tenemos una votación copiosa, si las personas todas se vuelcan a las urnas.
Sí, son muchos factores que están todavía al aire.
Pero en máximo 15 días, tal vez sea menos dependiendo de la gente que vote.
Pues,
entonces va a depender de las asambleas distritales.
Enhorabuena, felicidades por estar al frente de esto.
Gracias.
Y que este reto, pues, a agua pasada te deje un muy buen sabor de boca.
Que así sea. Y a toda la ciudadanía chihuahuense. Así es. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ti.
Pues yo soy Verónica Palafox. Eso fue Tenemos Mucho Que Decir. Recuerde darle like, compartir a todas nuestras redes sociales. Usted nos va a encontrar en todos lados. Usted ahí póngale Tenemos Mucho Que Decir o Verónica Palafox. Y de que le salimos, le salimos. Nos vemos a la próxima.